Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalaver desde Valencia Radio 99.9, cuando ahora mismito son las 10:50. En efecto, empezamos un poco tarde porque tradicionalmente siempre viene la chavalería del Colegio San Juan de Ribera aquí a cantar unos villancicos dirigidos por sus profesoras y por la mano maestra de Juan Madomene, que el tamborilero y todo, Silvi Benlloch, que han tocado este año.
Sí.
Que han traído dos bombos y un tamborcillo ahí en la chavalería. Qué bien y qué ilusión y qué bonito queda esto en Navidad, estar ahí con los niños.
Qué bonito.
Ay, todos volvemos a la infancia por un momento, ya lo creo que sí, ya lo creo.
Te he visto emocionado.
Me has visto emocionado, sí, y le digo a Silvia, madre mía, la de virus es que habrá ahora aquí dentro.
A ver, avisa, y me pillaba mascarilla.
Ay.
El Grinch.
No, ha sido muy bonito.
El Grinch
todo.
Y su primo.
Y los danos encantadores nos han saludado.
Había como 90 aquí.
Que va, 120 vienen.
Pues es que el estudio huele a cuco, ¿eh?
Bien, hombre, Mon.
Bueno, ¿qué quieres que te diga?
Pero está limpio si ducha, eso te iba a decir.
Pero es calor humano.
Todos los estudios...
Ahora viene si me hueles a mí, que llevo perfume.
Como los estudios están precintados en cuanto aquí, los viernes cuando juntamos varios, enseguida huele a cuco.
Y todo el mundo está limpio.
¿Qué le vamos a hacer?
Pero las cosas como van los niños, que van todo... Es todo deprisa.
Es todo deprisa, sí. Bueno, pero que nada, que nos encanta cumplir con este tipo de tradiciones. Hoy es jueves... 18 de diciembre de 2025. Venga, amiguitos, efectuad vuestras compritas para los regalos de Nochebuena, que hay muchos regalitos en Nochebuena. ¿Sabéis dónde? En Argimiro, que tiene libros del ojo de... El novio de la muerte. O poneros un bilog y regalad un bilog. 963-963-963, que también tiene ejemplares dedicados para que llegue ahí. Y la temperatura máxima de hoy nos iremos a 17 grados y la mínima 11. Pero de bueno, ha habido ratos que ha salido el sol y ahora dicen que a lo mejor vuelven las lluvias el fin de semana.
Creo que
no
sí.
No lo sé si llegarán o no llegarán, porque hemos tenido un episodio lluvioso bastante importante y de hecho en algunos sitios están superando la media de las lluvias que vamos en los últimos tiempos. O sea,
pero
llueve,
no
llueve.
Iba a venir la sequía y nos íbamos a morir todos de sed y se nos iba a desertificar.
Y todos íbamos a ir con coche eléctrico y tal y cual. Sí, pero ahora Europa dice que no y bueno, pues en fin.
Pues están bien los garajes para meter allí el coche a cargar, que ahora te contaré lo que nos ha llegado.
Saco un tema para la para abrir melón. Martín Redón, muy buenos días.
Espera, que no le he abierto.
Sí, ahora sí. Luego nos contarás que has estado ahí enseñando a la gente de Marrakech.
Sí.
Y de paso ahora has hecho algo de turismo.
Sí, efectivamente.
Y pues nos contarás qué tal.
Correcto.
¿Vale? Sí. Quédate con nosotros y haz pandilla, ¿eh?
Sí.
Vale. Y el primer tema de Meloncio que quería abrir es que parece ser van a montar un rascacielos en el puerto. No sé si habéis visto las imágenes de la figuración virtual.
112.
108 metros 108. Y 30 plantas. El diseñete creo que aún no está. Yo vi imágenes en el Noticias de Apunt y en Provincias Hoy. El diseñete aún no está hecho, pero quieren que sea un edificio pues espectacular y que sea un edificio de referencia en la ciudad. Se llamaría Baluarte de la Marina y creo que me corrijan los oyentes, que va junto a la Casa del Reloj. Por ahí cerquita de la Casa del Reloj, que es un edificio precioso.
Hombre, se ve desde toda la avenida.
Sí, pero que el edificio de la Casa del Reloj es maravilloso. Entonces, yo no sé... No lo sé, pero lo digo de verdad, es que lo ignoro, tampoco tengo un gusto estético estupendísimo ni nada. A mí los rascacielos me gustan. A mí me gusta la Torre Hilton, la de Valencia, el Icon, el Termin, me gustan los edificios que van hacia arriba. Me encantan los de Benidorm, el Nakatomi, todo. Sí, el Nakatomi es el de la jungla de cristal.
Bueno,
claro. Sí,
que,
no,
existe,
pero,
que
sí, pero que me gustan los rascacielos, a mí me gustan, creo que le da prestancia a la ciudad y le da historia.
El transparente ese que está... ¿Es en Dubái? Uno transparente.
Es que en Dubái hay un montón. Yeah.
El de Misión Imposible, el que baja Tom Cruise con una cuerda.
Sí.
No sé si será ese,
bueno,
es bastante nuevo.
Pero que quería saber la opinión de los oyentes, porque yo no sé si es que justo ahí cerquita de la Casa de Reloj mola meter un fistro así. Yo le varía más hacia Nazaret o más hacia la Patacona, pero ya sé que luego el suelo disponible es el que es y que las cosas no son fáciles. Entre tenerlo y no tenerlo, tengo claro que sí que prefiero tenerlo. Porque además comentan que cuando vayas en barco lo verás desde la lejanía y dirás, eso es Valencia, mirad el edificio Baluarte la Marina, por allí resopla. Famosa frase de Moby Dick y el capitán Ahab. Entonces, ¿cómo veis lo del edificio? ¿Martín?
Muy bien.
¿Silvi?
También fenomenal.
¿Mon?
Yo que pudiera tener un pisito allí de cara al mar.
¿Un ático?
No, es que en principio es para un hotel, porque yo lo había pensado.
Ni siquiera había pensado yo en un ático, que soy más.
Es que has dudado.
Soy el único que no ha dicho nada y tú has contestado por mí.
Di.
Que no acabo de entender lo de en primera línea de playa, un edificio, como si ponen un bingo, no lo acabo de entender. Ya está, no lo acabo de entender. No lo entiendo. Que haga tiempo mientras masticas.
Es que yo quiero
una cosa. ¿Qué es eso? Yo quiero.
No, ahora Silvia, no lo pruebes. No lo pruebes, que engancha.
Claro. Y si no lo pruebo, más para ti.
A ver, Mon, es lo que yo he comentado. Quiero decir que no hay suelo disponible en todas las partes.
Mon me trae.
Pero no lo sé. Yo sí que quiero que la ciudad crezca hacia arriba y se convierta en algo moderno. Pero tampoco quiero perder el sabor del mar. De todas maneras, como decía Silvia, a mí si me tocase una buena primitiva, lo que pasa, creo que es que las 30 plantas son para hotel.
¿Pero cuántas plantas estamos hablando?
30, 108 30. Metros. Es que no será el más alto.
Vale, es que
yo es que los haría de 200 metros,
claro,
de 300.
Es que realmente todas las ciudades grandes o todas las ciudades así tienen un edificio emblemático.
Sí.
O sea, entonces, ¿por qué Valencia no lo va a tener? Barcelona lo tiene.
O sea, aquí tenemos la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que es lo emblemático, pero hace falta un
pero
físico.
A la gente le gusta altura.
Y él se refiere también a ahí en un sitio tan privilegiado, o sea, puede ser el centro de la ciudad, pero también puede ser ahí a Boreta Playa.
Por ese lado van aviones, que cuando giran para aterrizar, será un lío. De todas maneras, a mí me alegra saber que, como hay que construir mucho, porque nadie puede acceder a una vivienda y nadie puede alquilar una vivienda, pero eso sí, el Airbnb.
Esos pisos son para holandeses, pues, todos.
Efectivamente, está claro. Que pongan un bingo y que retomen lo que querían, que es prolongar Blasco Ibáñez hasta Ibiza directamente. Y que haya un punto de contacto.
Por los aviones, no te preocupes, que ya les ponen unas lucecitas arriba, como en todas las torres que hay cercanas, que estas que hay pegadas a lo que es el cauce en la autopista, esta del río, ya lo llevan. Y todas esas.
Estuvimos hablando lo que pasó en la Torre de Babel.
Estuvimos hablando con nuestro amigo Juan, el director de la banda de cornetas Mare Nostrum, que está en el taxi y nos escucha siempre. Y me contó que efectivamente ellos, restaurantes, chiringuitos, notaban una barbaridad lo del turismo. Y dice, no sé si cuando la maratona sea apoteósico. Entonces, bueno, si tú ahí haces un hotel, que en Barcelona hay unos rascacielos de estos que es hotel, el de Les Arts.
Hay un estudio.
Pues eso es bueno para la ciudad, que los hoteles sí que crean empleo, no como los pisetes estos.
Yo desde luego prefiero un hotel 100% a un Airbnb. Pero hay un estudio que dice que el hotel, el retorno es de 2 millones de euros por planta.
Eso te lo has inventado.
Pues que te lo digo yo que es así. Ahora te paso el artículo. Entonces, nada, pues al final tendrá un retorno de... ¿Qué tal está?
¿Qué es lo que has traído, Martín? Que está
no sé,
buenísimo.
Pero tiene mucho azúcar. Sí. El amo Palomar se va a venir arriba porque entre el café que se toma últimamente...
Y el zumo. Esta mañana también me he tomado el zumo,
que ya
¿eh?
Tiene azúcar, aguántalo tú.
¿A ti no te gustan las palmeras?
A mí sí.
Son palmeras.
Pero pequeñitas.
Claro. Sí, son mini palmeritas.
Sí.
Súper caramelizadas.
Claro.
Palmi au sucre. Ingredients: farine, beurre, lait en poudre, sucre, sel o... A consomme de preference. Hostia, es la fecha de ayer. No.
El azúcar no caduca.
Eso es verdad.
Bueno, el edificio. Abrimos ese melón. ¿Os gusta? No os gusta, pero insisto que es muy difícil. No, pues es que tenían que llevarlo. Ya, pero es que mejor ahí no es solo disponible. Aquí no hay tal, aquí no hay no sé qué, no sé cuántos. Enviad vuestros WhatsApps al numerito
693-460-489.
Y ahora os cuento algo, una tontada, pero que, en fin, oye, hay que ver.
Yo tengo también una cosa
para contar.
No quiero
ni pensar lo que tendrá Silvia ahí en el monte, en el chaletito.
¿De qué?
Porque yo con dos palmos de terraza, esto de la lluvia, ayer o anteayer se me ocurre abrir un poco para mirar a ver cómo caía el agua, y tenía como 15, 20 o 30 caracoles, pero de los grandes, ¿eh? No de los blanquitos, que eso creo que se llama la choneta o algo, no. De los marrones grandes. Y unos cuantos papeando ahí hojitas de las plantas que tengo, y les dejé en paz. Dije,
un sapo, como un puño.
¿Tienes ahí?
No, yo dentro de casa no, me lo crucé en la carretera, que salió de un campo.
Pobrecito.
A otro que dije, madre mía, que me lo van a chafar al pobre.
Pobrecito,
pero como
sapo.
Un puño, que suelen salir.
Tenías que haber dado un besito, que a lo mejor es un beso y se convierte en príncipe y te retira.
Ya lo hice hace muchos años,
ay,
ya tengo
verdad.
El príncipe en casa.
Es verdad, sí, es verdad.
en una cena de empresa el fin de semana y estaba lleno
bueno,
de sapos.
Pero, pero espectacular. Bueno,
sí, espectacular, todo con traje. Oye. Vamos, estarán ahora defraudando.
Que como se me sigan reproduciendo los caracoles, de aquí dos
oye,
o tres...
Oye, ¿tienes para una caracola? Para tener claro, la piel tersa, claro, la baba del caracol.
Exacto. No, pero como dice Martín, hago una caracola. Hago una caracola. O sea, les engaño.
En el fueguecito.
Pero purga claro, primero. Sabes,
ya lo sé, los pongo en la redecilla esa que suelten claro, toda la baba y toda la mierdecilla. Y una caracola, tío. Pero eran enormes. Me quedé, dije, me daban miedo y todo.
Y tienes que hacer, cuando lo coges con el palillo, el giro ese para no
para
coger
el culo. Claro, claro.
A ver
el culo
si va a ser una especie invasora. Y
no, 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 eran de los de aquí que me los tengo controlados. Vale. Eran una maravilla.
Era valencianos.
Era una maravilla.
Tiene un sello, es español, no ha venido ilegalmente.
Y atención, porque la gripe hay una nueva variante que se contagia incluso entre los que se han vacunado como Mon. Que lo sepas, que no te tienes por qué librarte de la gripe.
Va a faltar
que espero que te libres,
para toda la cantidad de letras sí, sí, pues no, que le están poniendo la gripe.
Yo tengo... Ahora, hoy me levanto con dolor de garganta, ¿eh? Yo me lo noto cuando voy a caer.
Ya. Y Keith Richards, que cumple hoy años.
¿80 y?
Dos. Y ha dicho que no cuenten con él para la gira europea.
Que ya
artritis
no está para...
en las dos manos.
Ostras.
Sí, por estar muy fastidiado. Y porque sacan disco, creo, y entonces siempre que sacan disco es la excusa para irse de gira. Claro, es que con 82 años, una gira de esas, sí, yo creo que con 40 ya te agota, o con 50 te deja muy tirado. Con 82 y artritis, entonces se supone que está investigando una nueva forma de tocar la guitarra, porque claro, no puede.
No, con artritis es completamente imposible.
Bueno, yo con 82 años firmo tener solo artritis, ¿eh?
Bueno, perdón, y estar
y
como
y todo lo que
vamos.
Bueno,
con lo que ha hecho.
Claro, y tener su cuenta corriente.
Pero... Yo con, no voy a decir la edad que tengo, pero con la edad que tengo tampoco puedo tocar la guitarra. No he aprendido nunca. No.
A mí Juan me va a enseñar a tocar
no,
el tamborcillo.
Yo ya no puedo de currar en la hostelería y todo eso, yo ya no puedo casi pinzar, que me
oye,
duele.
A mí los pulgares, sobre todo el de la mano izquierda, de darle a la página del ebook se me quedan...
Rizoartrosis.
Claro, eso se llama cuentitis, Martín, y tú lo sabes.
Se llama cuento nunca. Eso es rizoartrosis.
Tú me lo miraste, ¿te acuerdas?
Sí.
Y que ya sabéis que las parejas se rompen.
¿Quién se ha roto ahora?
Yo lo sé. Alcaraz
muy
y
bien.
Ferrer.
Muy bien.
Es que
te voy a poner un más.
En pareja amorosa.
Sí, ahora sabía por dónde iba. Yo ahora me levanto y voy a deportes. Yo ya voy directamente a deportes para que no me pillen.
Llevaban ya tiempo fastidiadetes. Porque si te fijabas en algunos campeonatos, ya él no aparecía. Aparecía su segundo y se veía que la cosa estaba bastante tensa. Y era una cosa que más o menos tarde o temprano tenía que salir.
Pero si ha ganado, también tendrá que ver el entrenador. Ganó el año pasado,
sí,
este año eso.
Es un entrenador. A él le fue muy bien. Cuando empezó, bueno, de hecho le fue muy bien, mira también que se ha llegado a ser número uno, pero sí que es cierto que por lo que se comenta es muy rígido con él y cuando era más jovencillo pues le iba muy bien, que llevaba
es que hay un problema de fondo,
exactamente,
dilo.
Y ahora pues el tema es que le gusta mucho pues el salir y tal, que también, bueno, es que tiene 22 años o 21, entonces es normal que al chaval pues también le guste salir. Y
a uno le gusta salir y el otro no lo ve bien, es como Andy Lucas.
Exactamente, y el otro pues no lo ve nada bien. Y
es que Ferrero sabe que para ser el número uno y aguantar años así, es verdad, es una vida de esclavo. Que Rafa Nadal es que era así.
Es que
era así responsable, pero a Alcaraz le gusta, es más expansivo y le gusta salir de jugar con los amigos, lo cual entendemos. Pero entonces la tesis de Ferrero es, vale, así serás muy bueno, pero nunca serás el mejor del mundo.
Exacto. Eso me lo comentaba un gran fisioterapeuta que hay aquí en Valencia, que se llama Ramón Punzano, que es amigo mío y bueno, y he trabajado bastante con él, que era el fisioterapeuta de David Ferrer. Y me comentaba que el tema de Rafa Nadal, de Djokovic y de todo esto, es que eso es gente que, o sea, la vida se la han dedicado exactamente...
Exclusivamente
a eso. Y que, a lo mejor, Alcaraz es mejor que los dos. Lo que ocurre es que no quiere... O sea, llevar la vida espartana.
Yo entiendo a Alcaraz.
Sí, no. Es que
yo lo entiendo.
Yo no te digo que no.
Es decir, está ganando millones de euros. Sí. Y tal cual dice, oye, ¿por qué tengo que ser un esclavo y acabar cerca de los 40 con lesiones de todo tipo como Nadal ¿Para qué? Para decir, durante 15 años fui número uno. Pues oye, yo de vez en cuando gano un Grand Slam. Llevando mi marcha, de vez en cuando gano un Grand Slam y torneitos de esos que me dejan una panoja interesante, yo eso lo entiendo.
Pero eso, ¿se sabe quién ha tomado la decisión de, sí, de romper la...?
Por lo visto, la familia.
Siempre hay alguien,
la
Mon.
Familia de, o sea,
el entorno de Alcaraz.
El entorno muy allegado, pues tiene que ser pues el hermano, los padres. Porque el hermano que está siempre con él, siempre es el que está peloteando con él y juega. Entonces igual han dicho, mira, si ya no os lleváis bien, pues mira, cada uno por su cuenta. De hecho, en las gorras que llevan últimamente, ya ponía Academia Alcaraz.
Ah, amigo.
Seguramente creo que ya va a cambiar el tema de la academia. Y mira, justamente yendo a Marrakech, me estuve en el avión con David Ferrer.
Uh-huh. Es muy buen tipo, parece ser.
Encantador. O sea, yo ya lo conocía y nada, iba allí una semana porque es representante de una cadena de hoteles que tienen pistas.
Ostras.
Que tienen pistas de tenis, y entonces va él allí una vez a la semana.
¡Oh, qué bien!
Él me lo comentaba, dice, oye, es maravilloso, una vez a la semana me voy a un hotel, estoy aquí, pegará cuatro bolazos con la raqueta y se tira una semana, y iba con su hijo y con su mujer. Y ya te digo, lo de yo es que como he tratado a bastantes...
Ahora, ha sido Ferrero el que la ha convertido en número uno.
Sí, por supuesto.
Sí, sí. Ahí tiene un gran mérito Ferrero.
No, por supuesto. Ha sido él. También es cierto que ha sido él...
Lo fichó cuando tenía 15 años, ¿eh? O sea, hay dos personas que lo vieron claro. Una, y no es broma, la mujer de Juanjo Vila, nuestro color de los viernes... Sí. Que estaba viendo torneos de gente de esas edades y le dijo a sus hijos, no, haceros una foto con este. Y era Alcaraz. Sí. Y tienen fotos con Alcaraz, eso con 15 años. Y dos, Ferrero es el que vio potencial también.
Es que es eso. O sea, tú puedes te entrenar mucho, pero si no hay potencial, y ese chaval lo tiene. Y ese chaval podría... A mí, ya te digo, Ramón me dijo que él podía ser... batir a Djokovic, batir a Rafa Nadal, batir... Porque tiene... Pero tiene otra cosa, que es que le gusta mucho pues la fiesta. Entonces, claro,
lo entiendo.
Por eso tú no llegaste en ping-pong.
Eso se pasa con la...
Perdona, gana. Que yo era muy bueno en tenis.
¿En tenis también?
Yo empecé con el tenis, sí. En Marruecos, en Tánger.
Pero te gustaba más la fiesta.
Bueno, tenía 8 o 9 años. Pero fue cuando llegué a Valencia.
Te pasaste al ping-pong, que es el mejor en un deporte.
Perdona, mi apodo era Muñeca de Oro. Sacaba y me iba a la red.
A mí
era McEnroe.
A mí también me llamaban Muñeca de Oro, sí, y yo no hacía ningún deporte, ¿eh? Ya también te lo digo, en la adolescencia.
Sacaba, bueno, y subía a la red andando. De verdad que siempre tenía un toque de la muñeca y dejaba la bola muerta de dejada, sí, como McEnroe, pero así. Me entraban con el pasillo.
Que llevabas en aquella época,
madera.
Era de madera.
Madera, claro. Madera, raqueta de madera, sí señor.
Efectivamente.
Sí, sí señor. Y
luego ya te pasaste
podía haber sido. Luego ya me pasé al ping-pong porque... Pues te diré por qué. Porque en Valencia no había pasta en casa para llevarme a un sitio de tenis, así te lo digo. Y un carpintero amigo de mi padre nos hizo la mesa de ping-pong ahí para ver qué, por la
mitad,
de verdad. Y nunca me ha ganado nadie el ping-pong, lo repito, ni en España ni en Francia.
Y Forrest Gump.
Bueno, nunca jugué contra él, pero bueno, esto así. Es más, lo voy a contar. Una prima hermana mía se casa con un tailandés, un científico, un supercientífico tailandés, tal igual. Vienen al Berique. Y claro, el típico asiático que ping-pong, ¡ay, el ping-pong, tú jugar ping-pong! Y yo, sí, yo jugar ping-pong. Jugaba bien el cabrón, pero sí, le gané. Y se quedó muy jodido el tío.
Claro.
Se quedó muy fastidiado, porque yo soy el campeón en Tailandia. Le dije, te vas a enterar de lo que es un tipo de Alberic que estuvo en la Legión.
En español.
Y le gané por un margen pequeñito, pero le gané. No me acuerdo de aquellas partidas, maldita sea. ¡Qué partidas! Blim, blim,
¡qué susto me he dado!
Y luego billar y futbolín, Mon. Sí. Una carrera espectacular. Pues ya he sido yo alguien en el deporte.
Me acaba de llamar mi madre, que no me llama nunca. Y cuando
pobrecita.
Me llama, ya...
Claro, cuando vi a mi madre me llamaba, es lo mismo. ¿De qué ha pasado?
Tenía revisión con el médico y tal. Y total, que lo cojo. Diga. Y dice, ¿usted lo que tiene que tomar? Y es que se ve que sin querer me ha llamado y está el médico ahora y le está diciendo...
Hombre, podías haberte quedado ahí escuchando ya. Si no te lo tiene que contar luego.
Y que escuche algo de, bueno, señora, y ahora va la inyección que usted ya sabe.
Exacto.
Imagínate.
Pues mira, me voy a llevar una alegría.
Pues también, oye, también. Silvi, nos ponemos serios porque tenemos un WhatsApp de nuestra amiga Carol, de la tienda Carol D'Ángel de Catarroja, ¿sí? Avenida Ramón y Cajal 52, id ahí a comprar vuestra ropita. Nos ponemos serios porque sale en la prensa, lo que ha pasado con las lluvias, que la verdad, la alcantarillado de Catarroja, que se avisó en su momento, cuidado, no echemos el barro en el alcantarillado, pero claro, ¿y dónde le va a echar la gente? Luego eso se solidifica y ahora es un desastre. Silvi, léenos el WhatsApp.
Pues nos...
Y lo hacemos extensible a toda la gente... a toda la gente que en fin, que tenía problemas en sus localidades por culpa de la dana.
Me dice, os mando este mensaje para contaros lo que nos está pasando ahora en Catarroja y supongo que en toda la zona dana. A raíz de las lluvias de estos días, el alcantarillado está colapsado y todo se ha inundado, con lo que nuestros garajes que se estaban arreglando se han vuelto a inundar. Los seguros no se hacen cargo de esto y a los vecinos nos toca pagar los arreglos que se han de hacer de nuevo. Creo que es indignante. Me dice, solo en su edificio son 225 plazas de garaje y trasteros.
¡Buf!
Pues así está toda la zona cero.
Pues toda nuestra solidaridad y a ver si
va
bien a las autoridades. A ver, se fue Pérez Llorca a ver a Sánchez, nada, con ningún resultado. Y una pequeñísima reflexión. Imaginaros que con lo de la dana, y me alegro que no les haya pasado, hubiese sucedido lo mismo en alguna zona del País Vasco o de Cataluña. A estas alturas, o sea, 400 días después, más de 400, habían destinado partidas de dinero extraordinario, construcciones, movidas. ¡Oh, cómo vamos a abandonar a los vascos! ¿Cómo vamos a abandonar a nuestros amigos los catalanes? ¿Os imagináis todo lo que habrían soltado ya y las obras que estarían ya en marcha? Sería algo espectacular. Habría una movilización general con todos los ministerios, con todo el mundo, con partidas presupuestarias extraordinarias. Aquí, pues no, vamos a montar una comisión para ver. ¡Mierda! ¡Mierda! Lo diremos en Valencia. Eso no sirve para nada. Para nada. Nos toman el pelo. Es un desastre esto de ser buena persona y valenciano. Porque los valencianos somos buenas personas y solidarios. Y no nos digamos por ahí ni amenazar, ni a golpes de Estado, ni en aquellos tiempos a meter pepinazos en los coches a la gente o tiros en la nuca. Y así, pues mira. Pero en fin, yo desde luego prefiero ser buena persona y ir a nuestro aire. Pero yo cuando veía ayer la cara de asco de nuestro presidente, cómo recibía al otro, que tampoco es que, en fin, y tal. Y sí, y tal, y cual. No, no he salido contento, no he salido tal. Y digo, imagínate aquí que viene el presidente de la autonomía vasca o catalana. Madre mía, madre mía. Le ponen alfombra roja, le hacen reverencias y se va de ahí con un maletín lleno de millones ahí en papeles, en obras y en de todo y lo que haga falta. Y faltaría más, ¿cómo vamos a dejar colgar a la gente? Pues es una pena. Es una verdadera pena, pero en fin, que habíamos empezado bien y no conviene que nos agriemos.
¿Te doy la efemérides?
Dame la efemérides. Y enseguida nos vamos a Marrakech, ¿vale, Martín?
Hoy se celebra el Día Internacional de la Lengua Árabe, Día Mundial del Cochinillo Asado y Día Internacional del Emigrante.
¡Ole! ¡Ole! Muy bien.
¿No va a quedar ni una palmerita?
Sí que va a quedar, estoy tranquila.
No,
a ver,
yo ya me he comido una poca.
Mientras me voy a Marrakech, mientras vamos a Marrakech con el gran Martín Redón, hemos localizado, gracias a Juanjo Vila, el sofá huevo, la butaca huevo.
¡Hombre!
En un sitio de Benicarló. De aquí, tú no te vas, si quieres Aguinaldo, como me llaman Ramón Palomar Chalver.
Ah, pero ibas a dar Aguinaldo o solo Amón.
Si me consigue la butaca, si hoy ya compramos la butaca, que la traen en 10 días o menos,
el 15% del
Aguinaldo al canto.
De lo que cuesta la butaca es para mí.
De acuerdo. Así te lo digo.
¿Te enrolla?
Así te lo digo.
Hecho.
Así te lo digo.
Como le gustan las comisiones, ¿eh?
Vamos al...
Comisionista.
Sí.
Es un comisionista.
Me gustaría dar una noticia, no. ya que hay que,
sí,
hablar, hay que hablar de...
Lo de revuelta.
Todo. Me parece un... pues eso, que hay que contarlo en ambos casos, siempre que pasa. Jefe de redes de Vox dimite tras ser denunciado por acoso sexual a un militante cuando era menor y señala a revuelta. Así que...
Revuelta tiene mucho que ocultar, mucho, y que callar. Y Vox tiene que dar muchas explicaciones.
Pues parece que no las está dando, como los otros, pero bueno, como hacen todos.
Vamos al primer disparo. Y tú te pones a buscar la butaca.
Yo ya la tengo ya.
¿Te saco la tarjeta?
Sí, sí, la tengo bueno, preparada.
Qué imbéciles. Martín, acoso, lo que acaba de hacer es testigo.
Lo que he hecho.
Y luego te has tocado donde
te ha pedido, y te ha pedido una comisión.
Sí. Cohecho. Tráfico de influencias, maldad.
Bueno, ya hacemos, ya.
Vamos al primer disparo y si no vienen los siguientes invitados, vamos a Marrakech. Bueno, ¿era la primera vez que ibas?
Sí.
¿Te ha gustado?
Sí, pero mira, yo fui a Marrakech, tenía que dar un curso en Málaga y aproveché, y a mi madre le hacía ilusión conocer Marrakech. Y digo, bueno, pues cruzamos y lo vemos. Porque le hacía ilusión a ella. Con dos días mi madre dijo que tenía suficiente con Marrakech.
Sí, tu madre ha dicho que con dos días
no, le hacía mucha bastante ilusión conocer el zoco, todo eso.
Sí, lo conocí, sí, ese rollo pintoresco. Y dice, vale, ya lo he conocido, ya, ¿verdad?
Es que, me dice, es que claro, yo no me apetece volver a cómo estaba España hace 70 años.
Es exactamente lo que decía mi madre. Sí. Claro. Mi madre siempre cuando... Ah, hijo mío, ¿te vas a Tánger? Sí. A comer a los hoteles o a la Casa de España y tal, ¿eh? Porque me decía, ténenme runa. Ténenme runa en la cuina estos.
Exactamente.
Y entonces finalmente lo ves, qué bonito y tal. Y dices, sí, sí, pero a comer al hotel.
Sí, no, mi madre comió dos días que salimos a cenar pizza.
Claro. Ese, claro.
Se pidió pizza. Sí, no, sí. Pero luego te contaré.
Luego
te
contaré, ¿vale? Silvia, el primer disparo.
Pues.
Venga, que tengo amor en marcha. No hay nada como dar una comisión a alguien para que se mueva. Ay.
El Tears de los Chameleons, vale, que hace mucho que no suena. Oh, now drawn into the sun.
just coincidence. You can talk that way. It's just coincidence. Well, you can talk that way.